Éxodo 20, versículo 1, nos dice la palabra: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y como estamos en la ley, en la serie sobre la ley y el cristiano, ¿qué mejor manera de explicar la relación del cristiano con la ley que exponiendo la ley, en particular los 10 mandamientos? Y en eso hemos estado en las últimas exposiciones y estando ahora en el tercero de los mandamientos. Esta es la segunda parte en la que vamos a hablar sobre este mandamiento, porque por simple que parezca este mandamiento en un principio, parece muy simple, muy burdo, sin embargo, es muy profundo, tanto como los otros. Y en la última exposición estuvimos viendo qué es exactamente un nombre, porque es el sujeto, el núcleo de este mandamiento, el nombre de Dios. Tampoco son reducidas las veces que tenemos referencias al nombre de Dios en la Biblia. Son realmente numerosas. Por ejemplo, el Salmo 7, 17: Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. En el salmo siguiente, Salmo 8:1, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y así unas 100 veces más o menos en el libro de los Salmos, probablemente sobrepasando las 500 veces a la referencia al nombre de Dios, sobrepasa las 500 veces en la Biblia. ¿Y por qué? Porque en la cultura hebrea, decíamos, en las culturas orientales, un nombre no es una etiqueta, no es un atributo más o una característica, sino que es la esencia misma de una persona, es su identidad. Desde luego es así como Dios se quiere presentar, como sabemos por el nombre Jehová, el yo soy. Así es como se presentó a Israel, a Moisés, para que se lo dijera a Israel, el yo soy, hablando de su inmutabilidad, de su autoexistencia, de su santidad como separado y completamente diferente de todo lo demás, de toda la creación. También hablábamos sobre el verbo de este mandamiento. El sujeto es el nombre de Dios, el verbo es tomar o alzar, decíamos, y es un término legal. Igual que el noveno mandamiento no dice no mentirás, sino dice no dirás falso testimonio, refiriéndose a un contexto legal. Del mismo modo, aquí se usa igual, en un contexto de juzgado, de juicio. Ahora, esto no significa, porque sea un contexto de juicio, es un verbo legal, esto no significa que podamos usar el nombre de Dios cuando estamos fuera del juzgado, tanto como nos apetece. Porque igual que no debemos mentir, y es una verdad universal aceptada por todo el mundo, de que mentir está mal, del mismo modo, no solamente cuando estamos acusando a alguien falsamente en un juicio, que ese es el primer lo que primeramente entendemos del mandamiento, derivamos de él que mentir en todas las situaciones está mal, pues del mismo modo el principio se puede y se debe extender también en este mandamiento. Pero decíamos también que esto no significa que no debamos usar el nombre de Dios jamás, tal como algunos judíos hacían, jamás y en ningún contexto. Si Dios no hubiera querido que lo usemos, entonces no nos habría revelado su nombre. Sabemos que ellos muchas veces, ni cuando estaban copiando las escrituras, no copiaban el nombre de Dios para no incumplir este mandamiento. Pero ellos fueron más lejos de lo que la Biblia va. Porque si Dios no hubiera querido que lo usemos, entonces no nos habría revelado su nombre. Pero más que esto, si las escrituras son lo que debe regir nuestra vida, nuestra conducta y nuestras palabras, entonces lo que las escrituras nos enseñan de manera clara y sin dudas es a usar su nombre. Una búsqueda en la Biblia, una búsqueda online, revela que el nombre de Jehová se utiliza más de 5.000 veces en la Biblia, 5.000 veces. Y eso no es poco. un sermón habitualmente tiene alrededor de 5.000 palabras. Así que tardaríamos más o menos una hora simplemente en decir el nombre de Dios tantas veces como sale en la Biblia. Una hora repitiendo el nombre de Jehová si fuésemos a leer todas las referencias a su nombre en la Biblia. 5.000 veces. Eso no es propio de un Dios que no quiere que usemos su nombre. Y también cuando hablamos sobre el nombre de Dios, no debemos olvidarnos de las recurrencias que hay de esto en el Nuevo Testamento. El nombre de Jehová en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el nombre de Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque es el mismo nombre, es el mismo Dios. Esto es importante para convencernos de la divinidad de Cristo. Lo que tantas veces se repite en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, en tu nombre, se repite también en una cantidad considerable en el Nuevo Testamento refiriéndose al Señor Jesús. Esto no es casualidad, es la revelación progresiva que ilumina, que nos enseña también quién es el Señor, quién es Jehová en el Antiguo Testamento. Es el Señor Jesús. Así que no, el mandamiento no prohíbe usar como tal, en ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, el nombre de Dios. Lo que prohíbe es usarlo indebidamente, indebidamente. El pastor Philip Ryken nos dice que en el contexto hebreo había tres maneras en particular de quebrantar este mandamiento, de usar el nombre de Dios indebidamente. Y esto es lo que vamos a ver en nuestro primer punto. Tres maneras en particular de usar el nombre de Dios en vano en el contexto hebreo. En el segundo punto vamos a hablar más detalladamente de la blasfemia que este mandamiento toca. En tercer lugar, vamos a ver una aplicación positiva de este mandamiento. Así que primeramente, tres maneras en las que el nombre de Dios será alzado, tomado en vano en el Antiguo Testamento. Y estas tres maneras son las siguientes: en la hechicería, en las falsas profecías y en la toma de falsos juramentos. Estas tres cosas no son lo que llamaríamos una inofensiva exclamación en la que usamos el nombre de Dios, sino que tiene que ver más exactamente con una aplicación literal del mandamiento. Los pueblos antiguos recurrían a encantamientos y a invocaciones por medio del uso de los nombres de sus dioses. Los invocaban a sus dioses, usaban su nombre para diferentes usos, para conseguir victorias en batallas, para la prosperidad en las cosechas, para sanaciones y un largo etcétera. Y cosas no tan buenas como estas, muchas veces cosas bastante malas. Y son los egipcios especialmente, recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, son los egipcios especialmente los que hacían esto: encantamientos, invocaciones, hechicerías, brujerías, y es algo que Dios prohibió tajantemente que ellos hicieran. En Deuteronomio 18:10 dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo esto era muy, muy común en Egipto. Dice: Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Así que no es solamente Egipto el que lo hace, quien lo hacía, sino también los cananitas, los pueblos de Canaán, los que hacían esto. Y se nos dice que específicamente por estas cosas Dios los echa de delante de ellos. Dios limpia la tierra a través de Israel, de estos pueblos que hacían estas cosas. En segundo lugar, el nombre de Dios se usaba en las falsas profecías. Nos dice un autor: La falsa profecía era un intento de usar el especial nombre divino de Dios para beneficio de los intereses personales del profeta. Existen muchos ejemplos de esto en la historia de la Iglesia. La gente frecuentemente trata de potenciar su propia credibilidad afirmando que Dios está de su lado. Su nombre ha sido usado para apoyar todo tipo de cosas, desde las cruzadas hasta el comercio de esclavos, desde partidos políticos y hasta causas sociales, y los resultados son casi siempre desastrosos. Esto se aplica para nosotros, estas falsas profecías, no que nosotros profeticemos y digamos en el nombre es Jehová, Jehová habla, tal como se hace muchas veces en las iglesias pentecostales, eso se hace literalmente, pero para nosotros se aplica cuando queremos usar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, el cristianismo, para justificar nuestros propósitos. Un ejemplo fácil es el de la política, que este autor también mencionaba. Cuando un político o partido quiere persuadir al público religioso, que puede ser una parte importante de su público que quiere que le vote, cuando quiere persuadir al público religioso de que es la opción que hay que votar si lo que se quiere es agradar a Dios, y normalmente haciendo hincapié en que es la única opción, esto es utilizar el nombre de Dios, igual que los falsos profetas lo hacían. Es utilizar la religión con un propósito personal o político, para ganancia personal. Se asocia de esta manera a Dios con ciertas ideas o políticas con el fin de captar votantes. Ahora, el otro lado de la moneda. Esto no significa que nunca podamos decir a este partido hay que votarlo si queremos seguir los principios bíblicos. Si un partido aboga por el aborto y por el mal llamado matrimonio homosexual y el otro partido se opone, con clara conciencia debemos decir que votamos al partido pro vida y pro matrimonio, que es porque es lo que agrada a Dios. Y esto lo debemos decir sin sudar ni una gota. Es la clara revelación de Dios en la Biblia. Debemos estar seguros de esto. Ahora, las cosas siempre son más complejas, porque también puede que no nos fiemos de los políticos, no nos fiemos del partido que dice que vaya a abolir el aborto. Eso, por supuesto. Pero eso no evita que podamos decir un creyente obediente no debería votar a un partido que sostiene el homicidio legalizado. Eso lo debemos decir. Eso, a pesar de que puede que tal partido tenga unas cosas buenas y otras malas. Hasta cierto punto podemos tener diferencias entre cuántos impuestos se deben cobrar. Pero nunca jamás deberíamos discutir sobre si matar está bien o está mal. Pero esto no es solo una cosa en la que podemos ser culpables porque nosotros mismos nos creemos las tretas de los políticos. Podemos caer en el mismo error si justificamos de alguna manera algún comportamiento de dudoso carácter usando la Biblia. Un claro ejemplo es el de pecar y nos permitimos pecar porque, claramente, queridos hermanos, Dios nos promete su perdón. Así que vayamos a pecar. Y pecamos porque, mira, Dios dice, la Biblia dice, que Él nos perdonará, ¿verdad? Así justificamos nuestro pecado con la Biblia. Ahora, no tiene por qué ser un pecado flagrante. Puede que justifiquemos algunos de nuestros actos de dudosa moralidad o sabiduría diciendo que es nuestra libertad cristiana. Justificamos nuestro comportamiento usando la Biblia. El asunto de fondo es que nos hacemos culpables de este mandamiento siempre que pecamos. Siempre que pecamos, especialmente de forma pública. Así que a nuestro pecado que hacemos, también se nos añade que nos hacemos culpables de este mandamiento también. Porque nosotros llevamos el nombre de Cristo. Somos cristianos. El nombre del Señor está ligado a nosotros de manera irremediable. A menos que reneguemos de la fe completamente y apostatemos públicamente, nuestro comportamiento siempre se asociará a Dios, a Cristo, al cristianismo. Si somos gruñones, quejicosos, mal hablados, rencorosos, si nos enfadamos fácilmente, hablamos mal de otros, todo esto se asociará al nombre de Dios y estaremos tomando el nombre de Dios en vano. Y no creamos que, porque no somos todo eso, estamos a salvo. Con un pecado, basta. Y todos somos culpables, todos nos hemos hecho culpables de esta manera de tomar el nombre de Dios, el nombre de Cristo en este caso, en vano. Todos nos hemos hecho culpables de que el nombre de Dios sea menospreciado por nuestros hechos, palabras, por nuestro comportamiento. Cuando esto ocurre, estamos activamente atentando contra el nombre de Dios. Estamos activamente quebrantando el tercer mandamiento. No podemos, no tenemos la opción de hacer como cuando se nos pone la letra pequeña de que las opiniones de cierta persona no tienen por qué representar la postura de su empresa sobre cierto tema. Eso lo vemos en muchos programas de televisión. Las opiniones de dicha persona no representan las creencias o la postura de su empresa o de quien, a quien represente. Nosotros como cristianos no tenemos esa opción, no podemos añadir la letra pequeña. No podemos sino ser cristianos y ser cristianos a tiempo completo. No podemos distanciarnos de lo que somos, de nuestra identidad. Y nuestra identidad es en Cristo. No podemos desasociarnos. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevamos el nombre de Cristo. En tercer lugar, el uso indebido del nombre de Dios más común fue desde luego en los falsos juramentos. Básicamente es llamar a Dios como testigo para convencer a la otra parte de que se está diciendo la verdad, pero que claramente no siempre era así. Por lo tanto, y pensad en lo grave que es esto, que se invoque al nombre de Dios, el Dios justo, el Dios de la verdad, el Dios santo, que se le invoque sobre un asunto falso. Es por ello que específicamente se menciona esto más adelante en Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Ahora, esto los fariseos de los tiempos del Señor lo tenían probablemente muy claro. Y probablemente no usaban el nombre de Dios para decir mentiras, aunque algunas se les escaparía. Sin embargo, los fariseos no entendían el principio que hay en este mandamiento. No comprendían la santidad de Dios. No entendían el peso del mandamiento en su totalidad. Eran ciegos espiritualmente y por lo tanto no podían entender estas cosas. Y por ello se fabricaron sus propias reglas y según su lógica torcida. Así que muy probablemente juraban a todo paso y en cualquier circunstancia, quebrantando el principio que aquí tenemos. Te juro que fui a comprar el pan hace una semana. Te lo juro por mi cabeza. Te juro que ayer llovió más que antes de ayer. Probablemente al Señor Jesús lo ponían enfermo al oírlos hablar de esta manera, quebrantando de esta manera el tercer mandamiento. Pero profundicemos un poco más en este tema en nuestro segundo punto, sobre la profanación y la blasfemia. Porque en última instancia, de eso trata el mandamiento, de la profanación y de la blasfemia. Y por tanto, los principios que se pueden sacar de este mandamiento son muchos. Al igual que el quinto mandamiento habla sobre la autoridad de los padres y se puede extender a honrar toda autoridad, del mismo modo este mandamiento se puede extender para aplicarlo en muchos más ámbitos, no solo en cuanto a juramentos y a usar el nombre de Dios. Consideremos también lo que Calvino dice sobre este mandamiento. Dice Calvino, el propósito del mandamiento es Dios desea que santifiquemos la majestad de su nombre. Por lo tanto, significa que no debemos profanar su nombre tratándolo de manera irreverente y despectiva. A esta prohibición corresponde debidamente el mandamiento de que debemos ser celosos y cuidadosos del honor de su nombre con piadosa reverencia. Por lo tanto, es nuestro deber estar tan bien dispuestos en mente y palabra que jamás pensemos ni digamos cosa alguna de Dios y sus misterios sin reverencia y sobriedad, y que estimando su obra no podamos concebir nada diferente a aquello que sea honorable para él. Profanar, nos dice Calvino, es usar el nombre de Dios de manera irreverente y despectiva. Es sacar una cosa de su legítimo contexto y ponerlo en un contexto de irreverencia o burla o mofa. Así que, aunque el mandamiento habla específicamente del nombre de Dios, que es lo más santo que puede haber, el principio se puede extender a muchas otras áreas. De nuevo, si miramos lo que el Señor dice en el Sermón del Monte, lo dice como aplicación a este principio que extraemos del tercer mandamiento. Los fariseos permitían jurar, y lo hacían, probablemente ellos más que nadie, porque probablemente fuese una señal de su religiosidad, pero ellos permitían jurar por todo lo habido y por haber, mientras no fuese el nombre de Dios. Y por tanto, cumplían con la letra del mandamiento, pero no comprendían su espíritu. Como decíamos, estaban ciegos espiritualmente. No entendían más allá de lo que la simple letra pone. Dice el Señor Jesús en Mateo 5, Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Esto lo dice como reprensión a estos fariseos, que como decíamos, juraban por absolutamente todo mientras no fuese Dios. No entendían el espíritu. No entendían el espíritu del mandamiento. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el lenguaje que usamos. Por ejemplo, sabemos que en el mundo evangélico se usa mucho la expresión, las palabras Dios te bendiga o bendiciones de manera bastante arbitraria, sin pensar. Pero no deberíamos hablar de estas cosas sin pensar. ¿Es la bendición bíblica? Sí, por supuesto. ¿Pero habéis visto a Abraham o Isaac o Jacob bendiciendo a todo el que le salía al paso? ¿No eran más bien situaciones especiales, solemnes? ¿O los apóstoles estaban bendiciendo a todos a cada paso? ¿O el Señor Jesús mismo? No. Las bendiciones, el bendecir a otros, es para situaciones muy específicas y solemnes. Esto es algo que no comprendemos bien debido a nuestra cultura y nuestra educación. Nos falta esta tercera dimensión de profundidad sobre las palabras y sobre las situaciones. Y por tanto, usamos cosas profundas de una manera irreverente. Ahora, diciendo esto, que nadie se sienta avergonzado en el sentido de qué pensarán los hermanos de mí, porque yo sí he dicho y he usado muchas veces bendiciones, o Dios te bendiga. No debemos tener esa actitud de vergüenza, más bien debemos ponernos personalmente delante de la ley de Dios. Y si hemos usado el nombre de Dios o las cosas con peso espiritual y lo hemos trivializado usándolo sin pensar, arrepintámonos. Dios nos perdonará. Y sin olvidar a todo esto, porque estamos hablando de la lengua, estamos hablando sobre las palabras que decimos, sin olvidar lo que nos dice Santiago. Nos dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Así que esto, el tercer mandamiento, tiene mucho que ver con la lengua. Tiene mucho que ver con cómo usamos las palabras. ¿Utilizamos las palabras adecuadas en el contexto adecuado? ¿O trivializamos muchas veces las palabras con peso espiritual? El nombre de Dios es uno, por supuesto, pero hay muchas más verdades que podemos trivializar y utilizar en un contexto inadecuado. Y sobre todo, sin pensar. Esto es fundamental. Debemos pensar en lo que decimos. Debemos pensar. Ahora, este mandamiento y la profanación que estamos hablando aquí, de usar las cosas en el contexto inadecuado, utilizar cosas importantes de peso espirituales en contextos inadecuados, irreverentes, también tiene que ver mucho con el culto de la iglesia, con las reuniones de la iglesia, con la adoración que le damos a Dios. Porque el culto de la iglesia reunida es la forma de adorar a Dios más pura. Es la forma de adorar a Dios más pura. ¿Qué ocurre si esto lo trivializamos? ¿Qué ocurre si incluimos toda especie de elementos sin reverencia y solo por nuestros gustos o por los gustos de otros, por supuesto? ¿Qué ocurre si hacemos de la adoración de la iglesia reunida una reunión para pasárnoslo bien, para comer comidas de todo el mundo, vestirnos de superhéroes, escuchar la música que nos gusta? Y en todo esto no hay ninguna exageración, ni siquiera lo de los superhéroes. No es una exageración, lo he visto hace unos días en las fotos que tiene en Google una iglesia de Madrid. ¿Qué ocurre si convertimos el culto que debe ser marcado por la reverencia y solemnidad de Dios y lo convertimos en un circo, una reunión distendida y relajada para hacernos sentir bien, que estaremos profanando el nombre de Dios? Estaremos tomando una cosa sagrada, una cosa importante de peso espiritual, que es la iglesia reunida, que se reúne para adorar a Dios, y lo estamos convirtiendo en lo que no debe ser. Lo estamos trivializando, lo estamos normalizando, lo ponemos en un contexto de sin respeto. Nos haremos culpables de un gran pecado. Porque no podemos olvidarnos de que este mandamiento tiene una amenaza. Si el segundo mandamiento nos habla de la maldición a tres generaciones y la bendición a mil generaciones, lo cual lo hace un mandamiento positivo, porque es tres contra mil, y el quinto mandamiento es el primero con promesa, este tercer mandamiento es el primero y único que solo contiene una amenaza, solo negativo, en cuanto a la amenaza, por lo menos. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No se nos dice el castigo específico, no se nos detalla el castigo, pero las palabras tienen peso. Que Dios te diga que no te tendrá por inocente son palabras mayores. Un poco de temblor no sería inadecuado como respuesta. No es cosa pequeña que el Señor del universo te considere culpable de haberlo despreciado. Estarías en gran peligro. Pero pasemos ahora a nuestro tercer punto, el aspecto positivo de este mandamiento. Algo que, si leemos esta amenaza y decimos que es el único mandamiento que no tiene algo positivo, por lo menos en su amenaza o en su no tiene promesa, es difícil de ver. Sin embargo, nos debemos preguntar, ¿qué beneficios trae honrar el nombre de Dios? Cumplir el tercer mandamiento, el esforzarnos en honrar el nombre de Dios y ponerlo en su debido lugar, en vez de tratarlo con irreverencia y trivializarlo. ¿Qué beneficios trae el cumplir este mandamiento? Puede que no pensemos normalmente en estos términos cuando hablamos de los mandamientos y nos quedemos con el no, ¿verdad? No mentirás, no cometerás adulterio, no, no, no. Pero, no olvidemos lo que el Salmo 19 dice. En guardarlos, tus mandamientos, en guardarlos hay grande galardón. Así que debemos pensar, cuando estamos repasando los mandamientos, pensando en los mandamientos, debemos pensar también lo que el Salmo 19 nos dice. En guardarlos hay grande galardón. Por ejemplo, ¿qué beneficio nos trae el no mentir? Que seremos personas de confianza. Los demás confiarán en nosotros. Tendremos credibilidad. Este es uno de los galardones, por lo menos. Este es uno de los premios, uno de los beneficios. ¿Qué pasa si cumplimos el mandamiento de no adulterar y nos alejamos de la inmoralidad sexual? Que tendremos un matrimonio entero, sano y con las bendiciones que eso trae a todos y especialmente a los hijos. Ahora, ¿qué pasa si cumplimos con este tercer mandamiento? Dice un pastor, existe una clara conexión entre honrar el nombre de Dios y esparcir el Evangelio. Cuando el nombre de Jesucristo es levantado y exaltado, la gente viene a él buscando la salvación. Por tanto, sigue diciendo, obedecer el tercer mandamiento es doblemente importante. No es solo algo justo de hacer, sino que cuando lo hacemos, los pecadores creen y son salvos. La aplicación es obvia. Como siervos del Señor Jesucristo, debemos hacer todo lo que podamos para honrar el nombre de Dios. Y a esta conclusión este pastor llega por un pasaje en particular que encontramos en Hechos 19 del 13 al 16, cuando los siete hijos de Esteba, usan el nombre de Jesús inapropiadamente. La Biblia, al fin y al cabo, es una. Cuando estamos hablando sobre el tercer mandamiento, el nombre de Dios, el nombre de Jehová, estamos irremediablemente hablando también del nombre del Señor Jesús. Y de esto trata el pasaje. Hechos 19:13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, y eran siete, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tengamos en cuenta que el núcleo de esto, lo que desata esto, esta situación, es que usaron el nombre del Señor Jesús, incumpliendo de manera burda el tercer mandamiento. Y como Dios no los tuvo por inocentes, recibieron una paliza de considerable calibre. Pero el resultado de esto, en este caso, en el que Dios mismo hizo que su nombre no fuese pisoteado, porque fue Dios quien defendió su propio nombre al dejarles que recibieran esta paliza, el resultado es que su nombre fue glorificado. El versículo 17 nos dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. El nombre de Dios está íntimamente relacionado con la salvación. Exaltar el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús, está íntimamente relacionado con la salvación. Igual que ocurre aquí. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero no lo tenemos solamente aquí, que esta defensa de parte de Dios exalta su nombre en último término entre todos los que lo habían visto, sino que también lo tenemos en la Gran Comisión. Podríamos decir que esta relación entre el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús, comienza en la Gran Comisión, donde nos dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 10:12 nos dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Hechos 4:12 decía Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este nombre es el Señor, es el nombre del Señor Jesús. Para concluir, y cerrando de esta manera también el círculo, llevamos el nombre de Cristo porque somos cristianos, porque hemos sido bautizados en su nombre, y caemos en la profanación de su nombre, incumpliendo el tercer mandamiento, quebrantando el tercer mandamiento cada vez que nuestros hechos no son dignos de un cristiano. Nuestros hechos, nuestras palabras. Este mandamiento debe hacernos meditar y pensar en cómo hablamos, en cómo usar las palabras. Nos hace pensar en el control de la lengua, en las maldiciones que podemos sacar de nuestra boca, de palabras irreverentes, de bromas sexuales, que es otra cosa que profanamos al sacar de su contexto y trivializamos. Pero debemos pensar no solamente en el sentido individual, sino también en los demás. Si este pastor está en lo cierto, y lo está porque el nombre de Dios está íntimamente ligado a la salvación, entonces la manera en que nosotros honramos el nombre de Dios tendrá un efecto directo en cuanto a la salvación de los de nuestro alrededor. No que nosotros vayamos a salvar a los de nuestro alrededor, sino que Dios nos usará para salvarlos. Honramos a Dios, exaltamos el nombre del Señor Jesús con nuestro comportamiento, somos dignos del nombre cristianos, somos dignos de llevar el nombre de Cristo. En un sentido, ninguno de nosotros somos dignos. En otro sentido, Dios en su misericordia nos ha dado su nombre para que seamos salvos por él. Y nos ha dado su nombre, si nos ha dado su nombre, nos ha dado también el Espíritu Santo, que nos ayuda y fortalece para que honremos su nombre. Y este es uno de los propósitos del Espíritu: honrar a Cristo, glorificar a Cristo. En Juan 16, versículo 13, decía el Señor Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es uno de los propósitos del Espíritu: glorificar a Cristo. Tenemos una gran responsabilidad, porque llevamos el nombre de Cristo, pero no debe ser una carga insoportable y que nos asuste y que nos haga desistir de todo intento. No, tenemos al Espíritu que nos fortalece, y cuando honremos el nombre del Señor, el Señor nos bendecirá. Su nombre será glorificado, y cuando esto ocurre, habrá un efecto en los que tenemos también cerca. Que el Señor nos ayude en esto, a honrar su nombre en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y, por supuesto, también en la iglesia. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, te queremos dar las gracias porque tú nos has dado tu palabra, tú nos has dado tantas enseñanzas, tantas doctrinas, tantas cosas que podemos y debemos conocer sobre ti. Y también especialmente te damos gracias por la claridad que tenemos en la ley moral, en los 10 mandamientos. Te damos gracias porque hemos tenido expositores, porque la misma Biblia primeramente expone los mandamientos y el Señor Jesucristo mismo lo hace, pero también porque en el pasado y en el presente hay tantos que también exponen con claridad y nos enriquecen sobre qué es lo que tú requieres de nosotros según los mandamientos. Pero te damos gracias porque tú nos has abierto los ojos, tú nos has dado tu Espíritu Santo para que podamos entenderlo, y no solamente entenderlo, sino también amarlo. Amar tu ley, amar tus mandamientos, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Te pedimos que tú nos ayudes a que, entendiendo tus mandamientos, podamos venir ante ti con arrepentimiento y podamos de esta manera vivir unas vidas rectas delante de ti. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.